Vamos a escuchar el primero de los goles, el gol de Schiappa Case, una gran jugada que terminó con el gol del número 9.
Cuando ataca Uruguay, balón para el Puma Rodríguez, se escapa, toca atrás de Jano Schiappa Case, tire pibe, tiró, gol, gol, al uruguayo, Schiappa Case, minuto 37, no apareció en lo que vamos jugando en el partido, pero allí sí, entró el botija Nicolás Schiappa Case, toda la jugada por la punta derecha del Puma Rodríguez. Tiró hacia atrás un débil disparo, no tiraba más Schiappa Case. Y en una baldosa, amacó la cadera para un lado de los jugadores nipones, arrancaron para el otro y definió en forma cruzada. Bárbara definición de Schiappa Case, anota el gol de la apertura. Uruguay 1, Japón 0, 37 minutos el Chapa. Es Schiappa Case autor del tanto.
Es que así son los goleadores, que a veces no aparecen durante el partido. Qué bien que buscó los espacios, y qué bien que amagó, y qué bien que encontró la canaleta para meterse y definir. Schiappa Case, esta vez frío como un témpano, buscó el lugar para meter el gol, apareció el goleador celeste, gana Uruguay.
Vamos, ¿lo decimos todo? ¿Lo cantamos? A la 1, a las 2 y a 3.
Kessman es Kessman.
Más que desafinado, horrible salió. Martín, ¿cómo andás?
¿Qué dicen, muchachos? Qué gusto estar con ustedes.
Horrible, salió desafinado, la verdad.
No, no, bien. Es como el cumpleaños a las 12 de la noche después de haber hecho una previa.
Sí, más o menos. Frío como un tempa, lo decía Faría, la verdad. Te está aprendiendo de Julio Toyo, ¿no?
Y lo que pasa es que Ernesto es un tipo que tiene una gran capacidad de vocabulario. En esto, cuando estás comentando, estás relatando, te reina la espontaneidad y decís lo primero que se te ocurre y que te nace después de ver un gol, ¿no? Es un poco lo que pasa. A veces, cuando uno ve que alguien tan joven como Schiappa Case se toma su tiempo, reflexiona, mira primero y después ubica la pelota donde sus ojos apuntaron y la pelota le hace caso, te tenés que dar cuenta que verdaderamente es una frialdad que no se le da a cualquier gurí, ¿no?
No, ni que hablar. Además de un jugador que de repente le faltaba un poco eso, ¿no? De frenarse un poco y tratar de pensar un poco antes de definir o dar un pase al medio, que bueno, tiene eso de los goleadores, ¿no? De siempre pero, querer definirla, pero realmente hoy estuvo muy bien.
Le falta y no le falta, porque cuando tenemos que interpretar que son chicos de 20 años y que
recién
ahora están surgiendo, tenemos que darnos cuenta que tenemos un talento bárbaro. Fíjate lo que es la selección uruguaya. Tenés uno que es titular en la primera de Boca. Después tenés dos guachos que la rompen en la selección, que son Bentancur, sí, el de Boca. Después Valverde, el del Real Madrid. Y otro que se mandó un buen partido, Santiago Bueno, que juega en el Barcelona. O sea, estamos hablando de una selección uruguaya que tiene chicos en equipos de jerarquía a nivel mundial. O sea, es muy importante lo que está viviendo Uruguay ahora.
Ni que hablar, y Schiappa Case también en el Atlético de Madrid, ¿verdad?
En el Atlético de Madrid.
Y sin duda que alguno más que se va a ir ahora después del Mundial, ¿no? Sí, después del intermedio, de repente alguno de los que está por acá, vamos a ver.
Bueno, Amaral tiene todo como que lo invitaron a que se lo lleven de Nacional, ¿no?
Sí,
es
también.
Como una realidad.
Y después el caso también de Matías Olivera, que está libre prácticamente, ¿no?
Sí, está en Atenas de San Carlos, donde no ha tenido minutos en el principal equipo. Y bueno, se trata de un lateral por la punta izquierda, que en lo que me es personal le tengo una expectativa bárbara, sobre todo de. Digamos, cuando empiece a desarrollarse un poco más, ¿no? Cuando lo podamos ver y analizar todos los fines de semana para notar su evolución. A mí me parece un chico que las lucha, las quiere todas y, bueno, anda con unas ganas bárbaras, ¿no? Esperemos que pueda catapultar su rendimiento en otro equipo, que sí le dé pelota, porque uno, en definitiva, también tiene que ver un poco los jugadores que de cara al futuro se aprestan para darle una mano a este paisito futbolero que tanto espera, ¿no?
No, ni que hablar, aparte es un puesto, el lateral izquierdo es un puesto siempre importante, que es bueno tener jugadores. Hoy te levantaste, me imagino, temprano, después del partido al canal, ahora le estamos jodiendo nosotros, tenés una vida activa, ¿no? Además con la cocina, estás a full.
O sea, tengo mis ratos libres también, como los puede tener cualquiera, ¿no? Yo soy un tipo que tengo el privilegio de hacer lo que me gusta, o sea, de laburar de lo que es mi vocación y de haber desarrollado el cual tomó en un momento por una entrevista un carácter público que no me lo imaginaba y que a consecuencia de ello se me abrieron un montón de puertas pero no para hacer negocio con la gastronomía, porque no es mi palo, no lo sé ni dirigir, sí, sí, ni nada, ¿no? Simplemente, como soy un loco que me gusta recibir gente en mi casa, porque yo no salgo tanto como salía antes en otro momento de mi vida, la forma que tengo de recibir a la gente que quiero es agasajándola con un rico asado, con un plato gourmet. Desde ese punto traté de perfeccionar un poquitito a nivel, digamos, de autodidacta, ¿no? Cómo mejorar los platos para recibir mejor. Y bueno, ahí estamos, fue una aventura que inicié y que la verdad que vengo disfrutándola muchísimo.
Sin duda que sí. Bueno, así que a fin de año, en la comida de la radio, a diferencia del año pasado, bueno, va a cocinar sin duda Martín Kessmann.
Bueno, ¿cómo no?
Es un asado para toda la gente. ¿Sos, te criaste, digamos, en un ambiente donde la comida siempre fue algo como especial? Así de decir, bueno, cada vez que hay una juntada, una cena o algo, ¿se cocinaba mismo en tu casa?
Sí, sí. Sobre todo de la familia materna, ¿no? Yo tengo la suerte de haber desarrollado mis dos pasiones, una que fue mi vocación y que sigue siendo, que es el periodismo, por mirar con ojos de una admiración única y tremenda a mi viejo. Y después por ser chico y aprender desde chico las recetas de mi abuela, esos toques que solamente las abuelas que te hacen las milanesas más ricas y los platos más únicos se pueden dar, ¿no? Yo tengo esa suerte de haber estado con mis abuelos mucho tiempo y que hayan sido, y que tengo a mi abuela todavía yo muy presente en mi vida, y que bueno, cada una de sus recetas y de sus consejos los he guardado. Y hoy en día que estoy desarrollando, como te dije, una pasión interna mía que es la gastronomía, pero por el hecho de querer recibir y de agasajar a la gente que me quiere y que quiero, ¿no? Digo, a nivel sentimental. Y bueno, mi casa, por ejemplo, es el rol que tengo todos los días, cocinar en casa, ¿no? Yo por ahí soy un tipo desordenado, pero que te cocino, te cocino.
Bien, bien. Eso está bien, porque, digamos, no todos se toman ese tiempo, que además es algo no solo desde el punto de vista de la comida rica y que comemos y decimos qué rico que está, sino de todo el proceso, ¿no? Que a uno también, me imagino, te divierte, te apasiona buscar, investigar la receta, que un poquito de esto,
sí,
un poquito de lo otro,
sí,
¿no?
Sí. No, aparte, de la forma en que surgió lo que es hoy un programa o una red social, como puede ser el Instagram o el canal de Facebook, que se llama La Cocina de Kessmann, cómo surgió, ¿no? Yo siempre cuento que mi mejor amigo, el Pata, un amigo mío, yo tengo 34 años de edad y nada más tenemos 32 años de amistad, así que imagínate si nos queremos, ¿no?
Sí, sí.
Nada, él siempre venía a mi casa y decía, bueno, ¿qué hay de comer? ¿Qué cocina el Kessmann? Y de repente un día cocinó una musaca, que es como una lasaña griega, cuyas capas, en vez de ser a base de masa, son a base de berenjena. Y le preparé una musaca a mis amigos y dijo el Pata, mi amigo, dice, pa, esto está espectacular, esta es la cocina del Kessmann. Y entonces en vez de Kessmann le había agregado la L al final, claro, copeteado, algún whiskycito, algún vinito, del Kessmann, barría la lengua como, ¿sabes cómo? Y después le quedó al programa La Cocina de Kessmann, porque del Kessmann le daba un toque menos fino, sí. No quiere decir, yeah, que de Kessmann sea la cocina francesa cuisine gourmet, ¿no? Pero tiene un poquito de más glamour que del Kessmann.
No, y además se te ve como en una faceta de entrevistar gente que, pues, estás acostumbrado a entrevistar gente que está relacionada al fútbol de repente, ¿no? Pero entrevistar, sí, a otras personas que tienen que ver con la música, con otros deportes o con el espectáculo en general, que
o con la política.
O con la política, y que de repente no era algo que estabas acostumbrado y te un poco es comenzar como otra etapa, ¿no?
Claro, mira, yo tengo la suerte de conocer mucha gente por el ambiente mediático, ¿no? En donde quizás te quedas siempre con las ganas después de hacer una nota. Por ejemplo, le haces una nota a un jugador de fútbol, ¿no? Termina esa nota que dura 3-4 minutos, y si es conferencia de prensa puede durar 10, y vos te quedas con una sensación, pa, ¿cómo me gustaría conocer determinadas cosas de este tipo? ¿No? Que generalmente en el fútbol no te pasa porque hay siempre un recreo que te quedás, claro, charlando 10 minutos más con un matecito y bienvenido el tiempo para conocerse uno más. Porque en definitiva con el deportista te ves más que con tu propia familia o amigos. Yo a los Aromos voy más veces que a la casa de mi madre, o a los Céspedes voy más veces que a la casa de mi padre. es una realidad.
Sin duda.
Por mi laburo. Y desde el punto de vista de conocer gente como la que nombraste tú, del espectáculo, del resto de los deportes o de la política, eso no es otra cosa que la curiosidad. La curiosidad de querer abrir las puertas y querer conocer. Yo no voy a darle ni a quitarle tampoco a un político, ni como te decía, ni darle ni quitarle votos. Simplemente sí, querer conocer a una persona que habla calzón quitado de sus ideas, de sus días, de su vida y de sus ideas, ¿no? Digámoslo así. No vamos a hacer campañas políticas o no vamos a catapultar personalidades.
Sí, de repente
vamos a mostrarnos como somos. Todos.
Sacar del cassette, ¿verdad? Sobre todo que de repente pasa con algunos políticos, ¿no? Que ya van como con un discurso a veces un poco armado a algunas entrevistas.
Sin embargo, yo tengo tantas cosas lindas que me han pasado en el programa de La Cocina de Kessman. Por ejemplo, yo fui el último periodista en hacer una nota al finado Jorge Valle.
Sí, recordado.
La verdad, claro que sí, por supuesto. Llegó con 89 años y a diferencia de los hombres que llegan a esa edad y afortunados que son, porque digo, la verdad que el expresidente había llegado con una lucidez espectacular.
Sí, estaba bárbaro.
Claro, estaba espectacular. Y te pones a hablar con un tipo así, yo que como te dije hoy al principio de la nota, fui muy cerca y sigo siendo muy cerca de mis abuelos, mi abuela que la tengo. Entonces te asombraste, te quedás maravillado por poder intercambiar cosas con alguien que duplica o hasta casi que te triplica en edad. Y entonces te vas llenando el corazón de aprendizaje. Y bueno, lógicamente cuando me enteré que había fallecido a los 10 días más o menos de nuestra nota, fue como nada, viste, un vacío que te quedó, porque yo me quedé con ganas de seguirlo invitando a los demás, porque te repito, una hora de programa es una cosa, pero si tendrás tiempo para hablar con esa gente tan magnífica, ¿no?
No, que es sin duda que es una persona que más allá de la orientación política que pudiera tener cualquiera.
Acá es como que por invitar a alguien de Nacional te tilden de bolso, o por invitar a alguien de Peñarol te tilden de mancha. A mí que no me tilden de colorado blanco frente a amplista por los invitados, porque sería el colmo. Esto es un programa porque a mí me gusta hacerlo y porque entiendo que es algo distinto. Es recibir a alguien que puede generarme a mí curiosidad entrevistarlo y que genera un contenido y que me gustaría agasajar. Entonces, en ese tipo de combinaciones surge lo que es La Cocina de Kessman. Y a partir de ese momento, que la gente lo vea y evalúe. No es, nunca nadie se me levantó y se fue de la mesa, ni nunca nadie me escupió el plato. Así que, en definitiva, se come rico y se pasa bien, por lo que interpreto.
Eso suena muy bien. Claro, además no es lo mismo, ¿no? Por un entrevistado ir a... con lo hermosa que es esta radio, pero venir acá y hablar con nosotros tomando un mate, que ir a la cocina de Kessman, que verdad.
Vos preparate algo rico de comer que van a ir igual.
Vamos a preparar un
radio más lindo que Radio Universal.
Martín, ¿cuántas veces te han dicho, no las debe tener contadas, ¿no? O cuántas veces te dicen por día, che, prendí la radio, pensé que era tu padre y eras vos?
Te doy mi palabra que las veces que me pasa es el orgullo más grande que me pasa a mí. Porque cuando vos, te dije hoy en la nota que tengo dos fuentes de inspiración, mi lado paterno y mi lado materno. Del lado materno saqué la cocina y del lado paterno saqué la vocación por el periodismo, por cómo me lo inculcó, en el sentido de permitirme formar parte de sus días, todos, y ver con qué pasión trabaja, relatando, presentando una nota en el informativo, o hasta saliendo a entrevistar a alguien porque sé que ponerse de overol y Kessman es el primero en hacerlo. Cuando me comparan con el uno, que para mí es el uno, es mi viejo, evidentemente te llenás de satisfacción. Es como que, imagínate que a vos mañana agarren y te digan, che, te invité a jugar de fútbol 5 conmigo, jugás como Ronaldinho, te compararon con un clase A. Bueno, es lo mismo que me pasa a mí.
Bueno,
te
nosotros
con un clase A es lo más grande que te puede pasar.
Nosotros no quisimos ser menos, y como hoy tu viejo estaba en otra emisora, ahora recién en una entrevista, dijimos, bueno, nosotros tenemos que tener casi lo mismo, ¿verdad? Que
es qué grande,
Martín, que realmente viene de la misma escuela. Ahora vamos a hablar de eso, de lo que tiene que ver específicamente con el relato, ¿no? Que tan igual te sale, pero que tiene que ver con una cuestión genética, además, ¿no? Más allá de de todo.
Yo soy Martín Kesman, no Martín Bossi. No entiendo, es simplemente
claro.
Que me vi involucrado. O sea, voy al estadio desde hace más de 30 años, a la cabina siempre con mi viejo, escuchándolo todos los partidos, todas las transmisiones. Él es para mí el manual de consulta a la hora de terminar el primer tiempo y de terminar el partido, a ver cómo salió y qué se puede mejorar.
Además, Martín, podría pensar que con el timbre de voz tan parecido como lo tenés, habiendo básicamente estudiado en la escuela de la vida de Alberto, sería raro escucharte relatar en un estilo más Víctor Hugo o en ese sentido la gente más de la verborragia, ¿verdad? Sino que obviamente
a mí me gusta lo espontáneo, me gusta lo que nace, y así me siento, digamos, muy feliz, ¿no? Yo siento que las cosas cuando las digo es porque las siento, valga la redundancia. Y lo que me pasa también es ver que la espontaneidad no es algo que podés trabajar a diario. Podés quizás enriquecerla, pero no podés despertarla repentinamente. Lo espontáneo es lo primero que te viene a la cabeza. Tenés que tener una idea clara de lo que pensás, de lo que sentís. Tenés que estar liberado a flor de piel como para que las cosas se emerjan naturalmente. No hay una receta de cosas. Sí, quizás ahí los conductores, palabras que se acomodan a las jugadas o a los momentos de cada partido o a las sensaciones que vos sentís y que las tenés que expresar de alguna manera. Entonces, bueno, de eso se trata y así es como yo lo siento y creo que se me ha dado la posibilidad genética de tener similitudes. No te voy a decir que sea igual porque para mí el día que sea igual a mi viejo es como haber tocado el cielo con la mano, pero si hay alguna similitud, bueno, gracias a Dios que así es.
Mira, no, y seguramente, y él también se lo ve muy orgulloso. Hoy en la Oral Deportiva hablaba de Alberto, de justamente cómo, de lo bien que describía ese primer gol, la definición, bueno, de como decía el chiquilín de 20 años, porque lo anunciaba, le decías tirá, le decía que apacase, y sin embargo, él le dio el tiempo, ese segundo, para enganchar y dejar seguir de largo al defensa para que pudiera después definir tranquilo.
Claro.
Y Alberto se lo nota también muy orgulloso. Así que sin duda que es algo mutuo eso. Vamos a escuchar el segundo gol.
¿Te a parece? Ver.
El de Matías Olivera sobre la hora, que ya nos daba la tranquilidad.
Olivera para Saracchi, busca el segundo gol. Caracolea Saracchi, sigue, se va a escapar. Dio por Olivera, viene, tire. ¡Gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo, Matías Olivera! ¡Gran! Pero gran combinación. Olivera para Saracchi. Saracchi entre dos hombres. Un pase. Como por varita mágica lo dejó solo. De macho frente al pórtico de Kojima. Y define notablemente al estilo de 9. Este lateral izquierdo, Matías Olivera, decretando el segundo gol para Uruguay. Uruguay 2, Japón 0. Gran, pero gran jugada uruguaya y bonito tanto de Olivera.
Era lo que le faltaba a Olivera para ser el jugador del partido. Había salvado una jugada providencial en el primer tiempo, un gol que era para Japón. Ahora rompió la línea, como lo hizo en todo el sudamericano. Volvió a su nivel Olivera, que aprovecha un gran pase de Saracchi, rompiendo la regla. Olivera liquida el partido. Uruguay gana después de haber pasado momentos difíciles con Japón.
Qué grande, ¿eh? ¿Cómo sirvió el gol como para tranquilizarnos? Porque Japón nos tenía ahí cerca del empate ya, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Martín, ¿cuánto, hablando de genética, cuánto durará o cuánto resistirá esta genética del relato? Porque me imagino que ese nene o nena que viene en el camino, no sé si ya se sabe, ¿no?
Sí, varón.
¿Varón? Bueno.
León,
porque podrías, por más que fuera nena, podría relatar también, ¿por qué no? ¿Llegará a una tercera generación?
Mira, te voy a contestar lo mismo que contestaba mi padre cuando le preguntaban acerca de mí, qué iba a pasar con mi situación, a ver qué es lo que quería hacer. Yo de chiquito quería ser heladero, así que imagínate, me gustaban los helados, quería vender helados para morfar lo que quisiera. Pero bueno, después pensándolo un poco mejor, me gustó la idea del periodismo porque lo sentía. Bueno, y mi hijo va a hacer lo mismo que hice yo, o sea, tener la libertad de elegir lo que quiera. Porque el trabajo, cuando tenés la posibilidad de hacer lo que te gusta, sos doblemente más feliz que si no lo hicieras. Fíjate lo que vos decías hoy, ¿no? Hoy el día para mí empezó muy temprano. Hoy a las 6 de la mañana ya estaba arriba y a las 8 de la mañana estaba transmitiendo, que para los que no conocen un poco el tema, el relato de fútbol es un esfuerzo importante desde el punto de vista físico, sí, de la garganta, de la atención, de la vista, de la respiración, de la postura en el cuerpo. O sea, tenés unas cosas que capaz que no se notan porque vos lo único que escuchás es lo que se narra, pero viene con un cascoteo importante. Por eso yo a veces, cada vez que miro a mi viejo relatando, porque a veces nos toca estar en lugares distintos, pero cuando lo miro, yo digo, pa, Dios me bendiga a este tipo, está en la rica de roble, ¿no? Fíjate, tiene 66 años, mirá cómo está de novela. La garganta espectacular, el físico espectacular. Y bueno, entonces, como te digo, hay un cuidado que es especial. Y yo tuve la posibilidad de elegir lo que hacer. Bueno, eso es un poco lo que le quiero inculcar a mi hijo. Que él lo que decida hacer, que lo haga con pasión y que se entregue al máximo. Así que todavía tengo tiempo para eso. Le va a faltar toda la etapa escolar, la jardinera, el liceo, la facultad. Todas las escalas que tiene que hacer. Y después ya pensar un poquito más a futuro, ¿no?
Así que si quiere ser heladero o vendedor de golosinas, va a ser mejor incluso.
A lo que apunte, el padre ahí va a estar apoyando. Qué como bien. Tuve la suerte que hagan conmigo.
Martín, este no es el hijo, pero es... bueno, él dice que es el original. Acá tenemos a Juan Carlos Prensa, que es nuestro periodista deportivo aquí del programa. Sabemos que en una radio deportiva que tiene tantos periodistas deportivos como esta, se hace difícil poder, en un programa tan joven como este, igualar las opiniones. Pero nosotros creemos que a veces Juan Carlos Prensa tiene razón.
Evidentemente. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien?
¿Qué hace, Prensa?
Bien, bien, acá andamos. Bueno, les cuento del partido de Uruguay.
A ver si Martín Kesman comparte.
Bueno, un Uruguay que gana, que gusta, que ilusiona, que emociona y que molesta a la patrona, que con los partidos tan temprano, evidentemente, no la deja dormir. Un Uruguay fuerte y que está bien, contundente y merecido. Uruguay canta, falta envidio y deja a todos peleándose entre ellos. Y Uruguay viene muy bien, y viene muy bien. Y está fuerte, y está fuerte. Y está presente, está presente. Vamos arriba a la celeste de la gente. Y evidentemente, vamos a la celeste, carajo. Los de afuera son de palo. Mabel, prepárame un cafecito, que voy a ver el partido.
Espectacular, Prensa nomás.
Y Martín, ¿y por qué digo esto? Y lo hablábamos el otro día en Fantástico con Alejandro Bascolet.
¿Con quién? Martín tiene un programa que se llama Fantásticos.
Exactamente. Claro. Es que tengo muchos invitados. Lo hablábamos el otro día en Fantástico con Alejandro Bascolet. Porque esta selección, un equipo fuerte, con garra, con alma, con corazón, riñón, con pulmones, intestinos, y si me apurás, hasta con los huevos del vecino. Hace ilusionar a la gente, levantar temprano a todo el país, prepararse un cafecito y deleitarse con lo que puede ser la próxima celeste campeona del mundo.
Okay. Ojalá que así sea.
Grande, Juan Carlos Prensa, como ves, no le queda chico el puesto de periodista deportivo.
Estás loco, temblamos los quemas.
¿Sabes? Muy parecido a un muchacho. Hay un muchacho que lo imita, que trabaja en una empresa también. Sí, muy conocida.
Ya sabemos cuál
es. Muy bien. Martín, no te robamos más tiempo. Sabemos que has estado laburando en el día. Y que todavía, ojalá tengas mucho trabajo en este Mundial Sub-20.
Ojalá.
Llegando hasta el final. Me imagino que tenés toda la expectativa, ¿no? De relator Uruguay campeón.
Y mira, este año cumplí, después de 36 años que Uruguay no lograba ser campeón sudamericano, en lo personal cumplí un sueño de relatar una Copa Celeste. Yo estuve en la Copa América de Argentina 2011, pero la relató el Mariscal Grande, ¿no? Así que ahí me quedé con las ganas. Pero salí campeón, ¿viste? No es como te quedaste con las ganas de ser campeón. Yo salí campeón igual, estaba ahí en el lugar de los hechos. Pero bueno, relatarlo, ni que hablar, que es una cosa inexplicable, es espectacular.
Sin duda. Ojalá sea así, y va a ser un placer vivirlo a través de tu relato y de todo el equipo Universal, que también cabe destacar. Trabaja muy bien, ¿no?
Déjame saludar, lo hago todos los días porque además de ser mis compañeros, son mis amigos, son mi soporte, porque esto no es un trabajo de Martín, es un trabajo de todos los componentes de Radio Universal, y lo que hacemos es el esfuerzo de despertarnos tan temprano para que todos los oyentes tengan la información correspondiente. A Mauro Bernardo, a Rafa Castillo, a Rafa Velasco, ni que hablar, a Ernesto Faría, y a Gerardo Terra, a Bruno Rueta, lo que nos pone al aire, a todos los que estamos bien tempranito, Ariel Pérez, que hoy nos recibió prácticamente con su café express. Nos tomamos el press porque teníamos que preparar la planilla, pero es un caballero, una persona de bien. Como somos todos los que trabajamos en Radio Universal,
por acá escuchan
Radio Familiar,
atentamente y nuestro productor Mario Imbriaco, Gonzalo López Tuana, Fernando, que está
con controles también. Todos mis compañeros tienen para mí un valor humano soberbio, excelente. Y la verdad que si tuviera que elegir compañeros, elegiría a cada uno de los que tengo.
Qué grande, así,
totalmente.
Sin duda que todo eso hace que las transmisiones de Universal sean las primeras en audiencia, como siempre. Martín, te agradecemos un montón estos minutos y, por supuesto, todo el éxito para esto que queda del Mundial.
Muchas gracias, chiquirines. Un abrazo a Juan Carlos Prensa,
Juan Carlos Prensa. Bueno, muchas gracias, Martín. Mucha suerte.
Y sigan así haciendo el humor del sano, que es el más lindo de todos.
Muchísimas gracias. Martín, un abrazo grande. Abrazo. Seguimos con más Creo Reventar después de esta tanda.